Shane, this one's for Gabby.
Íntimament, amb Maria López.
Bona nit, benvingudes i benvinguts a la setena temporada d'Íntimament. Un programa d'entrevistes on una servidora només pretén apropar-los a la convidada o al convidat de manera suau. És per mi un plaer estar aquí de nou amb vosaltres. Avui tenim a l'intrèpid Agustí Carmona. Soc Maria López. Vols acompanyar-me? Comença íntimament. No quería hacerte llorar, solo conmoverte, tener empatía, conocerte, sentir lo mismo por un instante. No pretendía que sufrieras, pero recordar el dolor es su consecuencia. Yo he sido un feliz viajero, pero he tenido mis días imposibles. Es bueno llorar, no desangrarse, liberarse, no morir. No me pidas que te entierre, yo necesito verte sonreír. Tomará tiempo y esfuerzo, soledad y reflexión. He venido de un lugar lejano, donde todo se siente cercano debido a la visión. Tú estás siempre en mi corazón. Aunque no te conozca, te acompaño. Te llevo, me traes. No existe dirección, solo sentido. Rosa de los vientos. Buenas noches, Agustí.
Buenas noches, María.
Bueno, estoy súper contenta de que arranques nuestra séptima temporada.
Para mí es todo un honor.
Porque tú ya eres un viejo conocido nuestro.
Sí.
Ya hace un par de temporadas, creo
sí,
que...
Sí, estuve por aquí, tuvimos la ocasión de poder hablar
sí.
Tranquilamente.
Y esta noche a mí me hace ilusión que arrancaras nuestra temporada porque yo te he estado siguiendo todo el verano.
Vaya.
Porque, como he dicho, me pareces una persona muy intrépida, atrevida, valiente. No sé cómo definirlo, creo que tienes muchas palabras para definir.
Yo tiro más hacia inconsciente o alguna cosa de estas, más que intrépido o valiente.
Mira, me has puesto ahora mismo que no tenía en mente hacerte esa pregunta. ¿Cómo te definirías, Agustín?
Yo, bueno, no lo sé. Alguien que viaja en moto y solo. Básicamente, con esas tres frases, viajar en moto solo es para mí, bueno, quizá la mejor definición que pueda haber.
Muy bien, pues a esa ecuación esta noche le sumamos a que has viajado en moto solo y además... Has aunado a todo esto una visión solidaria.
Correcto, sí, sí.
Cuéntanos, ¿qué has hecho este verano?
Bueno, cada año yo visito partes del mundo. Cojo la moto, salgo desde aquí, desde Ripollet, al lado de Barcelona, y me voy hacia el norte, hacia el sur o hacia el este, porque hacia el oeste poco tenemos desde España, e intento visitar países extraños, países con maneras de pensar distintas, con países de manera de comer distintas, maneras de vivir distintas. Y este año, pues no es que estuviera cansado de hacer siempre lo mismo, porque esto, pues personalmente no me cansa, pero quería añadir algo más que pudiera yo decir, mira, he aportado algo a la sociedad me aporta mucho a mí, yo también quiero aportar algo. Y el hecho de hacer algo solidario, bueno, siempre llena, siempre es de agradecer. Llegas a un sitio donde no tienen casi nada y darles algo y ver la ilusión con lo que lo reciben, a mí me ha llenado mucho, la verdad es que sí.
Bueno, yo tengo que decir que yo de tu lado solidario ya soy consciente, porque hace tiempo colaboraste conmigo para una aportación solidaria en un grupo que tenemos de Locos por el Cielo, que... No es que quiera hacer publicidad, es que es verdad, te implicaste, pusiste sí, un logo sí. De manera gratuita, y todos los fondos se dedicaron a una fundación y además colaboras con asociaciones varias, es, o sea, a tu tiempo.
En el ámbito cultural yo participo tanto como mi tiempo me permite. Estoy en dos sitios y me gustaría estar en más, pero no puedo.
¿De dónde surge la idea? O sea, tú el lado este solidario lo tienes siempre ahí rondándote.
Yo hacía años que buscaba un motivo más para viajar. Aparte de una, digamos, un motivo egoísta, que es viajar para mí, porque a mí me gusta viajar, viajo porque a mí me gusta, quería añadir algo más, viajo por algo más. Ese algo más surgió este año. Este año planeé una ruta desde Barcelona hasta Senegal y hablando con compañeros del trabajo, pues uno me puso en contacto con otro, que me puso en contacto con otro, que tenían una ONG en Senegal. A partir de ahí, pues empecé preguntándole qué tal es Senegal, cómo es Senegal, la gente de allí, me podré mover bien, las carreteras, las aduanas, la corrupción, todo eso que intentamos que África, que el miedo que nos da África, ese desconocido. Empecé preguntándole por ahí y bueno, hubo feeling con Luis, que es el gerente de Casa Muaku. Hubo feeling con Luis y pues le dije, oye, mira, me has caído tan bien que voy a poner una de mis tres maletas, porque el hecho de viajar en moto te hace ir muy escaso de equipaje,
claro,
de todo.
La logística es más complicada.
Es una logística complicadísima. Y dije, bueno, mira, pongo una de las tres maletas a disposición vuestra. Si necesitáis un cargamento de medicinas, de libretas, de lo que sea, yo puedo llevárosla. Estuvo encantado, me dio una bolsa de estas de Carrefour. No sé si hacer propaganda, pero bueno, entendemos que son de estas grandes de plástico, llena de medicamentos para ellos, porque entre otras cosas lo que les resulta muy difícil es entrar cualquier tipo de ayuda humanitaria por las fronteras. La corrupción es muy amplia y tiene muchos tentáculos, y allí me lo encontré. De hecho, me encontré corrupción, me encontré gente que intentaba entrar, no en moto, pero sí en furgoneta, desde Madrid, precisamente, todo un cargamento de ayuda humanitaria, y estaban encallados en frontera, que o lo dejaban allí y se volvían para casa, o la furgoneta no pasaba, o tenían que pagar una barbaridad de dinero. En frontera, estos medicamentos, pues ellos comercian con estos medicamentos, algo que tiene que ser una ayuda para la gente, pues sacan un rendimiento. Yo dije, bueno, yo voy en moto, yo no voy a llevar un cargamento grande, a lo mejor puede pasar. Y bueno, afortunadamente pasó. Pasó el medicamento, me refiero, pasó
sí,
la frontera.
Sí, te he entendido.
No que me pararan. Y bueno, llegué a la...
Entiendo que además ellos tienen el concepto de transporte, ¿no?
Claro.
El típico transporte que puede llevar todo ese tipo de medicaciones uh-huh. o ayuda en coche, furgoneta y no en una moto.
Exacto, en una moto es cierto que lo que llevaban no es como para echar cohetes, grandes cohetes, visto desde una perspectiva occidental.
Te iba a decir.
Visto desde
mirado con nuestra mirada,
exacto,
con su mirada posiblemente.
Pero una vez llegas allí y empiezas a desenvolver paquetes, porque bueno, no solo contaba con esos medicamentos, hubo un par de empresas como son Apialia, que es una asociación de inmobiliarios, que me dio globos, me dio caramelos, me dio libretas, me dio bolígrafos. Entre otras cosas, Casa Muaku lo que tiene es un colegio, con lo cual fue fantástico moverme por allí, ver la cara de las profesoras, ver la cara de los niños que encontraba cuando les dabas un globo y enseguida se ponían a jugar, porque bueno, son niños y como tales es lo que hacen, jugar.
¿Cuál es tu periplo hasta que llegas ahí a Casa Muaku?
Hasta Casa Muaku, pues salgo de aquí directo a Algeciras, allí cojo un ferry hasta Tánger y empiezo a bajar. Mi idea era bajar directo hasta pasada Nouakchott, que es la capital de Mauritania. Una vez allí empiezo a ir más tranquilo. Voy a visitar San Luis, los viajes así. No me muevo mucho por las zonas turísticas, pero también me gusta a veces moverme un poco. Hay dos grandes sitios, o tres grandes sitios en Senegal, como son San Luis, que era la capital negrera durante los años, siglo XVI, XVII. Después está Dakar, y en medio está el Lago Rosa, que para los que viajamos en moto, pues es un punto mítico donde acababa el París-Dakar. Uh-huh. Acababa en el Lago Rosa, y siempre es de agradecer pues una paradita allí, una sentada, y bueno, escuchar un poco la naturaleza en ese paisaje. Y desde Dakar ya fue casi directo ir a Casa Muaku, que está en el sur de Gambia, de Senegal, perdón, lo que implicaba atravesar Gambia. Gambia es un país de 50 kilómetros de ancho con un río, y fue uno de los países más divertidos de atravesar.
¿Por qué? ¿Qué te encuentras allí?
En Gambia es, básicamente, es una frontera, un ferry y una frontera. Eso significa que tú llegas a un sitio donde todos son gente de color, no hay ni un turista, y llega un hombrecito en blanco en moto que se para ahí en medio. Que se para ahí en medio y
con una moto, además.
Con una moto que ellos han visto dos o tres en toda su vida. Y te sientes un poco bicho raro, realmente.
¿Cómo te acogen?
Muy bien. Muy bien, se me acercan, me preguntan de dónde vienes, a dónde vas, qué haces por aquí, cómo has llegado, y vienes desde Barcelona hasta aquí, y se sorprenden y te dan conversación. Y realmente estuve esperando el ferry pues como una hora, que me pasó enseguida, y me lo pasé genial conociendo cómo se puede conocer a alguien del camino con el que no compartes casi ni el idioma, pero conociendo un montón de gente ahí que intenta de entrada venderte ¿quieres unas zapatillas? No, voy en moto y las zapatillas no puedo llevarlas. Oh, ¿y de dónde vienes en moto? ¿Y esta, cuánto gasta la moto? ¿Y cuánto vale? Y empiezan a interesarse por ti de manera casi natural para ellos. No sé, es una sensación de ser el extraño, en estar en un mundo extraño, que a mí me gustó, realmente. Y es casi lo que voy buscando en todos los viajes que voy haciendo, sentirme extraño, no encontrar a gente que hable mi idioma, para mí ya es un hito, ¿no? Es huir
que
un poco.
¿Sensaciones nuevas?
Siempre.
O sea, porque debe ser una sensación extraña, ¿no? El sentirte uh-huh. en un país donde, o en zonas donde habitualmente ellos no están acostumbrados a nuestra cultura, o tú a la de ellos.
Exacto, exacto.
Serías porque tú en este caso.
Hay veces que hay desconocimientos culturales que te pueden meter en un pequeño lío. Yo recuerdo en Turquía una vez que hay el símbolo de Victoria, aquí es la V con los dos dedos, uh-huh. allí significa otra cosa. Y una vez pues le hice el símbolo de Victoria a una persona que estaba allí para hacernos una foto, hice el símbolo de Victoria y pues no le sentó muy bien. Son choques culturales que quieras que no existen.
¿Pero te lo explicó?
Bueno, nos lo conseguimos explicar mutuamente lo que significaba para mí y lo que significaba para él. Uh-huh. Para él era, bueno, pues eres un cornudo, ¿no? Yo no quería decir eso, perdón. Yo quería hacer la señal de Victoria en una foto. Y bueno, pues son choques culturales que inevitablemente existen, pero que con voluntad y una sonrisa en la boca acaba siempre solucionándose, ¿no?
Tú tienes un blog que mm-hmm. es agusticarmona.com. ¿Y tú utilizas tu blog para guardar todas esas sensaciones, sentimientos?
Yo utilizo otro tipo de blog más tradicional para guardar todo eso.
¿Te anotas todo? Es lo que te iba a preguntar.
Me anoto. Este año ha sido el que más he anotado. Este año he intentado llevar un diario, como su nombre dice, diario, de todo lo que me iba ocurriendo, y lo he conseguido. Este es el primer año que por fin lo he conseguido. Supongo que a medida que me voy acostumbrando a llevar un blog de notas, ir apuntando, este año tengo una crónica exacta de lo que me ha ido pasando, cómo me ha ido pasando, el orden en el que me ha ido pasando. Y sí que aprovecho anécdotas que voy escribiendo en este blog para ir rellenando post, que no me gusta que sean muy extensos, me gustan que sean ágiles, y más que un post de no sé, para leerlo en 10 minutos, pues nada, mis posts se leen en un minuto y fuera, y otra aventurilla, te explico otra aventurilla y te explico otra y te explico otra, más que una crónica entera.
¿Y qué fin tienen esas crónicas, Agustín?
Ninguno.
O sea, propio. ¿Tú te has planteado en algún momento, yo escribo porque algún día me gustaría?
No, de momento escribo. Si algún día sale una oportunidad, intentaré aprovecharla. Intentaré primero reconocerla y después aprovecharla. Pero de momento no, de momento escribo, lo tengo ahí, voy guardando las notas, voy guardando los posts. Me gusta de vez en cuando leerme alguno para mí. Básicamente lo escribo para mí. Me consta que hay, no sé, si tengo como, no son muchos, unos cuantos seguidores. Y bueno, pues los comentarios que me van haciendo y las cosas así que bueno, que dices, bueno, al menos no es solo para mí, también lo hago por ellos. Pero básicamente el objetivo de ese blog es para mí, para dejárselo a mis nietos, ¿no?
Ajá. ¿Qué sientes cuando tú ves esos ojos, ese brillo en los ojos, cuando tú pones encima de una mesa, que yo he visto esa foto, uh-huh. ¿no? Todo lo que llevas en la moto.
Wow, esa pregunta cuesta de contestar. Esa pregunta cuesta de contestar porque son mezcla de emociones. Por un lado, el esfuerzo que yo he realizado para llevar el material allí, que dices, mira, he conseguido llevar el material hasta aquí, cosa que ni me pensaba. Ya solo intentar meterlo en la maleta para mí era todo un trabajo. Conseguir llevarlo hasta allí sin que me detuvieran en ninguna frontera y me dijeran, oye, esto es material humanitario, o esto tienes que declarar por otro lado. Y verlo ahí extendido, decir, madre mía, es más de lo que parecía. Y por otro lado está el tema de los niños, que se lo miraban como diciendo, hostia, es que esto es de Europa, esto es Europa. Me han traído un boli de Europa, me han traído un globo de Europa, me han traído... Y ver que enseguida lo cogían en un globo, ya se lo llevaban a la boca, lo hinchaban y jugaban a hacer musiquita con él, o le hacían, pedían al papá que le hiciera el nudo, le hacía el nudo y se ponían a jugar. Por otro lado estaban los mayores, la gente mayor que veía que yo había traído algo y que te lo agradecía pues como podía. Oye, me llegaron a dar un mango, una botella de agua, un... Toma. Y yo, pero si yo no quiero nada, si yo he venido a traer, no a llevarme. No, llévatelo, es lo que tenemos, es que no quiero nada. Es que... Y son muchos sentimientos agolpados en esa hora y media, dos horas que pueda estar allí, hablando con la gente y los de la ONG, porque tampoco da para mucho más, y fantástico, es una...
¿Y no echas de menos, Agustí, poderlo compartir con alguien todo eso?
Sí, me hubiera gustado que ahí hubiera un montón de gente. Me hubiera gustado, pero entonces, de las tres partes, hay una que me definían, hay una que no se cumpliría, que es la de estar solo, viajar solo. Claro, el tema de las ONGs está muy bien en ese momento, pero hay un antes y un después donde yo estoy solo. Y bueno, pues es un trabajo antes y un trabajo después, y lo que sí que en ese momento me gustaría, pues que todo el mundo lo pudiera vivir. Esa experiencia de ayudar por ayudar. Es que no es...
Sin buscar nada a cambio.
Sin buscar nada a cambio.
Altruista, digo, absolutamente.
Llegar allí, que te ofrezcan, ¿quieres un vaso de agua? No, bueno, pues toma, una botella. Es cerrada, no es del grifo, toma. Pero si no necesito nada, bueno, pues toma, un kiwi. Pero sí, hay un kiwi, un mango. Me daban mangos, allí en Senegal hay muchos mangos. Y esa fue una de las dos ONGs, porque al final contacté con otra, que es Dorcas. Tienen nombre de una gacela precisamente de allí de Senegal, que esa es un dispensario. Tienen un hospital en una pequeña ciudad, en Diadakoto, en el centro de Senegal. Y también fantásticos. Y bueno, me llevaron a ver el hospital, me estuve entrevistando con la doctora, con las enfermeras. Vi cómo con los recursos que tienen son capaces de hacer verdaderos milagros. Si la ciencia avanza es gracias a la gente occidental, pero la gente de allí, vamos, es increíble lo que hacen con los pocos medios que tienen.
Bueno, claro, la investigación de aquí tira, pero si hay investigación y allí no llega...
Allí no llega, pues no arreglamos nada.
Tiran de los recursos, de la vocación, de sus tradiciones, ¿no?
Sí, sí.
¿En qué dirías tú que se diferencia los viajes hasta este año, que eran turísticos, o sea, por puro placer, ¿vale? Que sí que llevaban una preparación muy extensa, tal, a este?
La diferencia principal, ha habido dos diferencias en este viaje. Uno es la posibilidad de ayudar a dos ONGs, como son Casamuaco y Dorcas, y otra, atravesar el Sáhara. Atravesar el Sáhara es toda una experiencia. Cuando hablo del Sáhara, hablo de una extensión como de 2.000 kilómetros sin nada. Algún pueblecito, alguna gasolinera, pero nada significa de horas y horas sin ver ni un coche. Horas y horas sin ver un animal. Horas y horas viendo una línea recta y arena en los dos lados, como si miraras al mar, que ves el horizonte lejos, pues miras hacia la arena y no ves ni una duna, ni una montaña, nada, solo blanco.
Debe ser lo más parecido a hacer meditación que se me ocurre.
Sí, no sé, poca meditación hago, pero yo creo que he hecho un cursillo intensivo.
Te iba a decir, ¿dónde está tu cabeza en ese momento?
Mi cabeza tiene que estar en varios sitios. Por un lado, el asfalto. Voy en moto el asfalto, pero tengo que estar centrado en lo que estoy haciendo.
Pero estás por las dunas.
Bueno, no, es asfalto.
Ah, es que todos tenemos en la cabeza la imagen...
La carretera que va desde aquí hasta Senegal está toda asfaltada. Hay muchos tramos en obra, pero bueno, Es asfalto, es asfalto, el 90% es asfalto.
Vale, vale.
Algún tramo de pista, algún tramo, pero bueno, no, está muy bien, se puede hacer. Pero es muy pesada, sobre todo porque la misma carretera de bajada la tuve que volver a coger de subida. Y esto me ha enseñado a que hacer subida y bajada por el mismo sitio es... Si el desierto ya era duro de bajada, volver a hacerlo de subida, cuando ya sabes lo que te espera, que es nada, aún complica más las cosas a nivel mental, ¿eh? A nivel de gestionar la soledad.
Ahí voy, por eso, ¿dónde está tu cabeza?
A nivel de gestionar la soledad. Buscas entretenimiento donde sea, un pájaro que pasa. Dices, mira, un pájaro, y te lo quedas
porque
mirando.
Porque tú no llevas música...
A veces me pongo música, pero muy pocas veces. Muy pocas veces. Sí, sobre todo en trayectos quizá más conocidos. Cuando estoy perdido por mitad de algún sitio, no, por muchos factores. Te para la policía y tienes un problema. Intenta explicarle que llevas 10 horas sobre la moto, intenta explicarle que te estás aburriendo. No puedes, no hay una conversación fluida como para poder explicárselo a nadie. Y pocas veces me pongo música cuando estoy fuera. Me puedo poner música en sitios más conocidos, pero lejos no.
¿Llevas todos los pasos absolutamente planificados?
Sí, todos.
O sea, que si...
Lo que significa que acabo por no cumplir ninguno.
Ah, vale, te iba a decir, si tu plano dice tienes que llegar a este sitio más o menos para dormir, o sea, ¿lo haces?
Lo intento. Mi plan va por allí, yo voy a ir por allí... pero siempre estoy abierto a un cambio de rumbo. Por ejemplo, hubo un día en el que tenía que hacer... Mi intención eran 20 kilómetros de pista. La pista siempre es más dura porque ahí, o sea, no está asfaltado, muchos baches. Pero en lugar de 20 kilómetros de pista, me encontré con 200 kilómetros de pista. Tenía que hacer 180 de carretera y 20 de pista. Ese día llovía a cántaros. Me encontré con una carretera que no hacían más que pasar y pasar camiones y pasar camiones y pasar camiones. Y yo a los 50 kilómetros dije... me vuelvo para atrás. Soy incapaz de hacer otros 150 kilómetros en este sentido. Iba a haber unas cataratas y al día siguiente me tocaba volver por el mismo camino. Creí que no me iba a compensar, sigo pensando que no me iba a compensar, y decidí dar media vuelta y cambiar los planes, ir por otro lado. Sin mucho remordimiento. Es decir, los planes están para intentar seguirlos y si no, se cambian.
Desconectas del mundanal, el ruido, entiendo. Desconectas del móvil, desconectas de todo.
Sí. Sí y no. Porque cuando llegas a un hotel, no siempre, a veces me gusta dormir en acampada libre o en campings o en lo más alejado de cualquier tipo de civilización. Pero a veces duermo en hotel porque al menos mis riñones de vez en cuando lo agradecen. Una ducha con agua caliente, una cama mullidita. Y en todas partes tienen wifi. Y a la que te dan el wifi, pues ya estás conectando el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, y te vas moviendo un poco y ahí vuelves a la rutina a decirle a los amigos, no, sigo vivo, hace 4 días que no doy señales de vida porque he estado colgado, pero sigo vivo, todo bien. Y te vuelves a poner al día un poco de todo. Pero me gusta desconectar, siempre que puedo.
¿Tú crees que en otra vida eras nómada o algo así?
No lo sé.
Es
no lo sé.
Yo,
mira,
sigo sorprendiéndome con tus viajes.
Hoy repasaba unas notas que precisamente tengo en la libreta que tengo aquí encima apuntada, y es que yo lo he dicho muchas veces y mi familia lo sabe muy bien, yo empecé a viajar casi antes de nacer. Mis padres, 8 años antes de que yo naciera, mis padres se fueron a Alemania, emigraron a Alemania. Y cuando yo nací, con 3 meses, cogimos un avión y de Alemania nos vinimos aquí a Ripollet, volvieron a casa, digamos. Digamos que yo con 3 meses de vida ya había viajado mucho más que mucha gente en toda su vida. No sé si eso me marcó, pero siempre me ha gustado, siempre he hecho planes para viajar, siempre desde bien pequeño con bicicleta. Yo ya hacía planes para irme a Francia una semana y mis padres, con 10 años no te vas a ir a Francia en bicicleta. Vale, papá, ya está. Y siempre he ido haciendo planes, pero bueno, no, supongo que un poco el gen viajero ya me vino de entonces, o al menos eso me gusta pensar, ¿no?
Y cuando te planteaste hacer África, que quieras o no, es un país un poco más complicado, ¿no?, a nivel seguridad y tal, ¿no te planteaste en ningún momento que pudieras tener un percance?
Sí. Eso siempre se contempla, pero vamos a ver, ¿cómo te explicaría? Hay un Hay una máxima que yo sigo y es de que, por ejemplo, cuando tú ves un telediario, normalmente te informan, las noticias sean de allí o de aquí, suelen ser negativas. Pocas noticias positivas vemos al cabo del día. Cuando me estoy acercando a un viaje de este tipo, intento desconectar. Sobre todo en las noticias que me vengan de esa zona, porque sé que van a ser negativas. Intento centrarme en que allí la gente tiene las mismas necesidades que nosotros. Cuida por su familia, por sus hijos. Los niños juegan igual que juegan aquí. Iba con el miedo más que de encontrarme con algún percance de la corrupción. Iba con mucho miedo de la corrupción. Pero bueno, no he encontrado grandes abusos. Sí que me he encontrado con corrupción y he tenido que pagar. Si quería continuar, he tenido que pagar.
En las fronteras.
En las fronteras, sobre todo. Pero bueno, no han sido. No me han pedido 300 euros o 500 euros. El máximo que llegué a pagar fueron 300 euros en Georgia. Y eso es Europa. O sea, que ahí si quería continuar tenía que pagarle de entrada 1.000 euros al policía. Y le dije que ya no llevaba 1.000 euros. Y estuvimos negociando y al final le di 300. Porque es que si no, no me iba. Es que si no, me decía, no, me quedo con la moto. Bueno, pues entre 300 euros y la moto, pues toma, 300 euros, ¿no? Pero en cambio esto así no, en África no funciona así. También es cierto que en África cualquier problema lo arreglan con dinero. Tú puedes llegar al policía y decirle 50 euros. Y con 50 euros pasas cualquier cosa.
Bueno, supongo que el valor del dinero allí tiene un valor absolutamente diferente.
Por supuesto.
De otros sitios, ¿no?
Sí.
Y claro, tú cuando planificas, también planificas económicamente todas estas cosas que pueden surgir.
Todo. Y ahí me equivoco un poco menos, pero bueno, por la experiencia ya va curtiendo.
Y entiendo que además tienes diferentes depósitos de tu dinero.
Sí, cuando llegas a una frontera hay que cambiar dinero y eso siempre es una pérdida.
Uh-huh.
Porque cambias de un dinero a otro, por ejemplo, cambias de moneda mauritana a la moneda senegalí, no sabes bien el cambio que te están haciendo, porque yo de euros a cualquier moneda rápido, o de cualquier moneda a euros, pero entre monedas es un batiburrillo de ahí, de monedas, de cambios, de billetes viejos, de billetes nuevos, que bueno, confías un poco en la gente y cruzas los dedos a ver qué pasa. Normalmente la gente es buena, eso sí que.
Bueno, pues vamos a escuchar una canción para coger un poco de aire y seguir hablando de Senegal.
And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. We can climb so high, I never wanna die.
Bueno, Agustí, con esta canción Born to be Wild, que es un hito total para los que sentimos la moto, entre las que me incluyo, no como tú, no al punto
bueno,
tuyo. Porque
hay moteros con moto y moteros sin moto.
Porque tu punto es intenso. Retomamos la entrevista. Bueno, yo estoy súper emocionada con tu viaje, porque la verdad es que creo que además, bueno, tú también sabes que a mí todo el tema solidario me rasca mucho el alma. Y quería que me explicaras. Tú planeas primero la idea en tu cabeza.
Sí.
Y piensas, yo recuerdo que ya hace 2 años ya me hablabas de este tema, que estás, la verdad, buscando a ver cómo podías
encajarlo,
efectivamente. ¿De qué manera te pones en contacto, aparte de las ONGs, consigues ese material que has llevado a esos niños?
Bueno, tanto lo expuse por trabajo, tengo contacto con una serie de empresarios que son empresarios inmobiliarios. Me puse en contacto con ellos y un día les dije al coordinador de este grupo de empresarios, que esto es Apialia, les dije, oye, mira, voy a hacer esto, voy a visitar una ONG y yo pongo la moto, pongo la gasolina, pongo los visados, pongo los riñones. ¿Queréis ayudar con algo? Porque si encima tengo que poner las libretas, los lápices, los bolis, los globos, los caramelos, digo, es que me voy a dejar ahí todo el salario, que no me importaría, pero bueno, si puedo contar con ayuda, siempre todo se hace más grande, entre más gente. Enseguida dijeron sí, enseguida me dijeron que sí, enseguida me dijeron, ¿qué quieres, qué necesitas, cuánto puedes llevar? Digo, bueno, poco a poco, vamos a ver un poco los planes. Y bueno, y a través de una compañía de trabajo, pues conseguí también desde la competencia de Radio Ripollet. Bueno, competencia no, eso.
Bueno, te iba a decir.
Están ahí, ¿eh?
Ya nos gustaría.
Desde Radio Flashback, pues también me dieron camisetas, me dieron gorras, me dieron un montón de material que después vas descubriendo una vez llegas allí qué es lo que realmente más necesitan y qué es lo que no. Porque, por ejemplo, medicamentos sí que les van muy bien y agradecen un montón los medicamentos. Pero cosas como las camisetas, a mí me dijeron que van buscadísimas, porque, por ejemplo, Senegal no tienen mal tiempo. Van siempre en camiseta.
Claro.
Y les llegan relativamente pocas, precisamente porque la gente piensa como yo, que lo que necesitan es medicamento. Y sí, necesitan medicamentos, pero las camisetas les vienen fantásticas.
Sí, que a veces hay cosas muy básicas, o que nosotros, para nosotros. Volvemos a lo mismo, desde nuestra mirada.
Desde nuestro punto de vista.
Desde nuestra por eso, mirada es muy básico.
Esa es una de las cosas por las cuales viajo, para entender otros puntos de vista, otras maneras de, otras necesidades, ¿no? Lo que tú dirías, ¿qué les llevarías? ¿Un cargamento de medicamentos o un cargamento de camisetas? Hombre, los medicamentos están bien, pero hay mucha gente que les lleva medicamentos.
Lo que pasa es que esto no te genera después, porque, bueno, yo igual no como tú, ¿eh? Pero sí que siempre me ha gustado conocer otras culturas y tal, y bueno, hemos viajado algo. Pero a mí eso lo que me provoca después, cuando llego aquí, es como malestar, o no sentirme en mi sitio, o no tener el centro bien equilibrado, no sé cómo explicarlo, o sea, me cuesta volverme a adaptar, ¿sabes? Uh-huh. Y además veo como a muchas personas muy materialistas, o sea, se me acentúa todo mucho.
Sí. Cuando llegas aquí, sobre todo los primeros meses, que es cuando más reciente lo llevas todo, valoras otras cosas. Tengo un móvil, allí me pedían que por favor se lo diera, aunque fuera estropeado, que les diera el móvil, que ellos ya lo arreglaban. Y yo aquí tengo un móvil, pues no de última generación, pero bueno, es un móvil que estaba bien. Y dices, ostras, ¿me lo cambio? No, no me lo cambio. No me lo cambio no porque no tenga dinero para cambiármelo, porque esas cosas también me hacen sentir mal a mí.
Sí, lo necesito.
Lo necesito. Ah. Es la diferencia entre querer y necesitar, ¿no? Uh-huh. ¿Lo quiero o lo necesito? Y bueno, pues valoras y te aprendes a conocer un poco más tú. Realmente no me siento mal por estar aquí, porque he vivido una temporada con ellos, un mes entero casi, con ellos, y puedo decir que son felices, que no les hace falta un móvil de última generación, no les hace falta un coche con aire acondicionado, no les hace falta casi nada. ¿Les va bien todo lo que les llevemos?
Bueno, les hace falta cubrir las necesidades básicas.
Y las tienen cubiertas porque comen. Los medicamentos, gracias a las ONGs, como las que he visitado yo, pero que hay un montón más, les ayudan con el tema medicamentos y con el tema de... conocí una ONG que les llevaba bicicletas, por ejemplo. Senegal es un país muy llano, ideal para ir en bicicleta. Hay muchas bicicletas. Hay una ONG que se dedica a llevarles bicicletas. Pues, pero ellos casi que no necesitan una bicicleta. Han ido toda la vida con el burro, para arriba y para abajo, o andando, si no. Y si no, usan taxis comunitarios.
No me gustaría ahora generar un debate, pero ¿por qué crees tú que hay tanta solidaridad hacia afuera y tan poca aquí dentro?
¿Crees que hay poca solidaridad hacia adentro?
Yo sí, lo creo. Creo que... Pero es mi opinión, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Creo que hay una pérdida de valores importante.
Quizá pues no eso. Vemos que la sociedad nuestra también lo necesite.
Efectivamente. Puede ser que eso es lo que yo veo.
Quizá, no sé. Es una opinión así ahora, aquí.
Bueno,
creemos que no necesitamos cuando en realidad hay una parte...
Bueno, y también estaba pensando a todas las personas que llegan de fuera, ¿sabes? Que se meten en una patera a un riesgo de perder su vida.
Eso es un tema...
Y la gente no los quiere aquí. Puedo entender que la gente que tenga una necesidad flagrante diga, a ver, sí. Para todos no hay, es verdad que debería haber una regulación, pero me llama la atención cómo después hay un despliegue brutal hacia afuera, ¿sabes?
Quizás sea más fácil... A nivel de leyes, no sé, también estoy elucubrando un poco así, a lo mejor me meto en algún jardín.
Sí, yo igual, ¿eh? O sea, no
a lo mejor
quiero,
nos metemos
no,
en
no es que no me parezca bien, me parece
quizá hay un tema de regulación por parte de las leyes o que sea fácil llevarlo hacia allí, desde aquí, porque allí es complicadísimo, no lo sé. Un tema de Hacienda, que desgravan las cosas que ayudamos fuera, no lo sé. No sé exactamente los motivos. Pero también he tenido, bueno, tuvimos la ocasión de ayudar a los payasos del
hospital.
Sí, sí,
a Payapupas.
Payapupas.
A Fundación Josep Carreras.
Hemos colaborado con estas fundaciones
con
Locos por el Cielo.
Sí, sí.
Y todas te lo agradecen. Todas te lo agradecen.
Al final puedes ayudar también difundiendo. Solamente...
Ese era uno de los motivos del viaje. Uh-huh. También difundir la acción de la gente, de lo que está haciendo la gente. Aquí, por ejemplo, Payapupas ayuda a los niños que están en el hospital a arrancarles una sonrisa, a hacerles más llevadero el día a día. Cuando yo voy a Senegal, lo que llevo es medicamentos. Ya no llevo para que el niño lo pase bien, sino para que el niño viva. Son valores distintos, igual de necesarios, pero son valores distintos.
¿Qué te traes tú? ¿Tú les llevas medicamentos y otro tipo de...? ¿Y tú qué te traes?
Yo me traigo un montón de recuerdos. Un montón de recuerdos, que lo que comentábamos antes con el blog, voy intentando apuntármelos. Me traigo crecimiento personal, que eso cuesta mucho de expresar, porque es algo muy interno. Me traigo, pues, 4 piezas de artesanía y 4 regalos que me quepan en la moto para la familia y para que vean que realmente he estado allí. Y sobre todo las fotos, que es lo que yo creo que dentro de 5, 10, 15, 20 años, cuando las repase... Y diga, ostras, es que tuve la oportunidad. Me hicieron el favor de dejarse ayudar por mí en esta ruta, ¿no?
¿Cómo conjugas, porque yo sé que te gusta mucho la fotografía, ¿cómo conjugas la fotografía? Porque yo me volvería loca viendo un atardecer desde la moto. O una
difícil.
imagen, o un niño sonriéndome, o sea, no sacar la cámara. Entonces, parar, y necesito tener esa foto.
Hay una película que a mí me llegó mucho, que es La vida secreta de Walter Mitty,
¿sí?
Donde el protagonista va a buscar un fotógrafo. el fotógrafo lo tiene todo listo para fotografiar al leopardo de las nieves, si no me equivoco era, que es un animal súper raro de ver, y cuando lo tiene todo preparado, enfocado al leopardo en el objetivo, mira por el objetivo de la cámara, le dice a Walter Mitty, mira, Walter Mitty mira por la cámara y ¿no vas a sacar la foto? Y el fotógrafo le dice, mira, hay momentos para fotografiar y momentos para vivirlos. Y sí que cuesta no querer fotografiarlo todo, porque yo también lo querría fotografiar todo, pero también me paro un momento a disfrutar de esto, de un niño jugando, no me paro a sacar la cámara.
Bueno, tienes razón. Yo
me paro a mirarlo.
Sí, yo también he aprendido a hacer eso. He aprendido a guardarme ese momento para mí. Es
y
verdad.
No hace falta todo.
Sí, porque además es verdad que cuando miras por el objetivo te estás perdiendo todo lo que pasa alrededor.
Alrededor.
Entonces tienes razón. Bueno, pero lo conjugas. Entonces entiendo que aparte de tus relatos, tienes fotos estupendas.
Lo intento. Soy muy aficionado en el tema de la fotografía y voy haciendo mis pinitos. Pero bueno, es un aporte más a mis viajes, ¿no? Ya digo, es para que dentro de cuando ya sea un viejecito que esté en el geriátrico rodeado de más viejecitos, pueda sacar mi smartphone, que entonces aún sabré usarlo. Y decirles,
ya tendremos otra última generación
o
más grande.
Las gafas 3D, exacto, o lo que sea, exacto, o la realidad virtual.
Proyectarás allí mis fotos.
¿Vosotros qué decíais cuando erais jóvenes? Y yo diré, yo viajaba por el mundo en moto solo.
¿Te queda algún viaje de los que tengas subrayado en la agenda, pero digas, no, este todavía no toca?
Tengo alguno guardado en la guantera, pero y tiene fecha. Tiene fecha, lo que pasa es que, bueno, la fecha está muy por decidir. Desde luego, para mí, dar la vuelta al mundo es uno de ellos. Pero requiere mucho tiempo, requiere mucho dinero. Aún no estoy preparado. Y el primero que me caerá, supongo, tarde o temprano, será América. América ya está llamando a mi puerta. A nivel de África, Asia y Europa, ya lo tengo.
Cógete
bastante.
Un sidecar, que me voy contigo. Hacemos la ruta 66.
No tengo la ruta 66 en cartera, tengo la 40. La ruta
40,
que es la panamericana, que va desde Panamá hasta la Tierra del Fuego.
Sin quererlo, te vuelves un historiador. Quiero decir, tienes que leer muchísimo sobre...
Sí.
Sobre las historias sobre la historia del país.
La historia del país es algo que me interesa. No leo mucho sobre la historia en pasado, porque le pasa igual que a las noticias, no sé por qué, pero solo te explican desgracias.
Es
que
verdad.
Si una conquista, que si unas muertes, que si un genocidio. Bueno, me gusta saber lo que ha ocurrido en algún sitio, por encima, porque tampoco no soy historiador. Pero sí que intento leer sobre todo cosas que hay en la actualidad. Y cuesta, pero intento buscar las noticias positivas más que las negativas. Y cuesta. Cuesta encontrar una crónica de un relato, de una visita a algún sitio que te expliquen, pues mira, estas cuevas hubo al inicio de una civilización y, ostras, pues mira, me interesaría ir a verlo. Cuesta encontrar noticias así. Existen, ¿eh? No es...
No, es cierto. O sea,
pero
te doy
la
razón, porque ya a veces
buscar,
miro...
buscar y buscar.
Sí, sí, por temas de trabajo busco sobre países que tenemos que hacer visitas o tal. Y es verdad que buscas y primero te salen tres páginas sobre muertes, decesos, terremotos, huracanes, etc.
Cuando preparaba el viaje a Senegal, que es septiembre-octubre, que es cuando yo empiezo a preparar los viajes, hubo la violación de dos chicas en Senegal por la zona por la que yo iba a pasar. Con lo cual, cualquier información que yo buscaba, dos chicas españolas, cualquier información que yo buscaba desde España, buscando Senegal, los tres primeros enlaces eran a esas noticias.
Uh-huh.
Y yo, pero bueno, que no busco esto, ya, no me saturéis.
Entiendo que con todos estos viajes y conocer tantas culturas diferentes y países, tú el miedo al desconocido, a lo desconocido...
Se va perdiendo. A veces para bien... Normalmente, para bien, y alguna vez me he metido en algún fregado.
Te iba a decir, tienes que tener un poco la raya, ¿no? La línea roja y
sí,
pim,
sí, sí.
Pim.
Sí, sí, he aprendido a estar siempre alerta, pero no de manera desconfiada. Es decir, yo voy confiando en la gente diciendo, a ver en qué momento me va a meter el palo. Normalmente me equivoco, normalmente no me lo meten. Alguna vez me lo han metido el palo y bueno.
Bueno, pues, claro, supongo que es un mecanismo de autoprotección porque además vas solo.
Sí.
Sí, no tienes a nadie que
y la sensación que te comentaba antes de, en Gambia, ¿no? Que te ves rodeado de negros y tú dices, madre mía, lo que se estarán diciendo entre ellos, porque hablan un idioma que totalmente
no
distinto.
Claro.
Entre ellos se entienden. A mí me hablan en inglés y los puedo entender, pero entre ellos no se hablan en inglés. Se hablan en gambiano. Y dices, yo el gambiano justo. No llego ni a dar las gracias.
¿Alguna anécdota que destacarás, de este viaje que digas, ostras? Me quedo con esto.
Me quedo con las ONGs. Me quedo con la llegada a una ONG que aun sabiendo que llegas, como yo no voy a un día en concreto, les cuesta saber qué día llegaré.
Y el claro, día porque que ellos llego, saben que tú vas a ir.
Sí, va a ir un chico en moto que trae algo. Uh-huh. Y ya está, claro, poca comunicación. Pero claro, yo no les puedo decir voy a llegar el lunes, el martes, el miércoles o el viernes. Y yo llego cuando llego. Depende del tráfico, depende del clima, depende de lo que esté viendo por el camino. Si me gusta más, pues tardo un poco más. Y cuando llego, pues el recibimiento, la sonrisa de las monjas de Kasamuaku, por ejemplo, tenían una sonrisa muy particular. Era que sonreía solo de verlas. De decir, si no nos entendemos porque no hablamos... Ellas hablaban francés, yo hablaba inglés. Y chapurreábamos los dos el castellano. Pero la manera con la que iban desenvolviendo los paquetes y las risas y el... ¡Ay, esto les va a hacer mucha ilusión! ¿Y cuántos niños tenéis? 188 niños. ¡Madre mía! ¿Cuántas profesoras sois? ¡8! ¡Madre mía! ¿Y gastáis este humor que gastáis? Esa es una de los recuerdos que realmente llegan, ¿no?
¿Y a nivel cultural qué destacarías? ¿Qué te ha llamado más? ¿Qué te ha chocado más?
Senegal es un país, lo que voy a decir ahora lo voy a matizar después, muy sucio. Hay plástico por todas partes. Dakar es una capital que huele a plástico ardiendo. Y ahora es cuando lo explico, porque tuve la ocasión de hablar con un senegalí, pasar un par de días con él, con Adama, y él me dijo que forma parte de su cultura. No que sean, digamos, unos guarros, no forma parte de su cultura ser unos guarros. Lo que forma parte de su cultura es vivir en un pueblecito, en aldeas, que son el 80% de Senegal viven en aldeas, donde lo que cogen de la tierra lo sueltan a la tierra. Cogen un fruto, tiran el hueso y al día siguiente ese hueso ya no está ahí. Hay otros animales que lo cogen, que lo llevan.
Sí, el ciclo
llevan,
de la vida, ¿no?
Y de golpe y porrazo les llega el plástico. Intenta tú hacer entender a una civilización totalmente rural durante miles de años que tiene que reciclar, que el plástico no se lo lleva a la tierra. No lo entienden. Eso, unido a que, bueno, no pasarán carencias en Senegal, pero no tienen grandes infraestructuras. No hay un sistema de reciclaje, de recogida con camiones que después se lo lleven. Eso no existe. Si juntas estos dos factores, el hecho de que yo lo que tengo lo tiro al suelo porque forma parte del mundo y se lo devuelvo, junto con que no hay un sistema de recogida, hace que sus ciudades sean un cúmulo de porquería.
Qué y curioso.
Eso impacta cuando llegas, porque es que es mucha porquería, acumulada sobre todo en las entradas y salidas de las ciudades. Son verdaderos vertederos ardiendo. Y ya digo, yo recuerdo...
¿Y los queman, entiendo? Para...
Bueno, arde. Tarde o temprano un cristal, o ellos mismos lo queman. Tarde o temprano acaba ardiendo y hay mucho. Yo recuerdo esto de Dakar. La entrada a Dakar es oliendo a basura quemando. Eso impacta a nivel olfativo, que es uno de los... Dicen que el recuerdo olfativo, ¿no? Es uno de los que más perdura. Pues es impactante nada más entrar.
¿Y cuáles son tus planes para el próximo año? Porque seguro que ya estás subrayando y planificando con un mapa.
Ya empiezo a hacer circular mapas, sí, es cierto. Empiezo a hacer circular mapas, aún no tengo la ruta planeada, eso es lo que me cuesta durante todo el año, voy haciendo. Pero el año que viene repito África, Argelia y Túnez.
Ajá.
Y bueno, voy a hacer un poco el guiri. A mí me gusta también hacer el guiri, visitando pues todos los escenarios de Star Wars que hay en Túnez, porque hay 7 u 8, y haré el guiri en eso, pero también me moveré por los pueblos más de Argelia interior, de Túnez, de la parte sur de Túnez, y buscar un poco esa parte
solidaria,
arriesgada, que me gusta. Mm. Y ahora he empezado con una amiga que tiene estas cadenas que vas estirando un hilo y dices, a ver, que tiene una ONG en Argelia. Y tengo pendiente de ir a visitar una ONG que todavía ellos no lo saben, que hay aquí en cerca de San Miquel del Fai, que tienen cuatro sucursales, una en Argelia y 3 en Túnez. Pero eso todavía queda todo muy en el aire, todo muy en el aire. Estamos en septiembre.
Casi 365 días para planificar. Exacto. Bueno, quitémosle...
10 meses, tengo 10 meses para... Sí, aún está todo en el aire, aún podría cambiar de planes, pero yo creo que Argelia y Túnez es hacia donde me voy a dirigir.
Entonces entiendo que África no te ha decepcionado, porque te iba a preguntar si alguno de estos viajes o algún país de los que has visitado te ha decepcionado.
Decepcionado no, lo que pasa es que son países que tienen más o menos que ofrecer al viajero o al turista. Mauritania no tiene nada, por ejemplo.
O que no repetirías.
Mauritania no repetiría, quizá. No repetiría en Mauritania. No encontré un motivo. Le ocurre como a Senegal, que hay un montón de plásticos por el suelo. No tantos, quizá no tantos. Pero es que no hay nada en Mauritania, aparte de desierto. Si te gusta el desierto, para ir a pasar 15 días en el desierto, lo tienes fantástico. Pero no hay nada más que aportar.
Pues nada, yo creo que... El año que viene igual te volvemos a traer para que nos expliques
esta
la experiencia.
Encantadísimo.
Desde aquí lanzamos una invitación a quien quiera colaborar a nivel empresa, institución, para llevar material, teniendo en cuenta la logística de una moto, las maletas.
Sí, ya nos pondríamos de acuerdo, y si tengo que enviar una furgoneta, pues ya buscaríamos la manera de que fuera una furgoneta por un lado y yo por otro, porque en sí lo que da notoriedad es que hay una persona en moto que llega allí, ¿no? Y esto las ONGs también lo usan.
Y desearte mucha suerte, que tu planificación sea estupenda.
Muchas
y
gracias.
Darte las gracias por venir a nuestro primer
gracias
programa.
Gracias a ti por la
nuestra...
oportunidad de explicarme aquí un poco.
Y bueno, yo volia donar les gràcies al meu tècnic, al Jordi Puy. Estic molt contenta d'estar a la meva 7a temporada. Moltes gràcies, Jordi, per aguantar-me. I a vostès per escoltar-nos. I com ja saben, a una servidora el que més m'agradaria és que estiguessin amb mi al proper Íntimament. Bona nit.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día día para mi mal viene a buscarme la parca. Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo.